Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como @ParadojaNFL. Estamos subiendo un poco tarde este episodio, lo sé, pero quería hacérselos llegar de todas formas algunas horas antes de que tuviéramos este Thursday Night Football de la semana 3 entre los Delfines de Miami y los Jacksonville Jaguars. La barba contra el bigote, la euforia en Miami contra las emociones recientes que nos ha presentado Gardner Minshew y compañía, sorprendiendo a los Indianapolis Colts y obligando a los Titans a ganar con una patada en el último segundo. Es un juego intrigante, creo que más emocionante de lo que hubiéramos pensado hace 2 o 3 semanas, ¿no? Un juego clásico de 2020 porque no creo que muchos hubiéramos esperado querer ver un juego de Gardner Minshew en Thursday Night Football en este horario que de repente puede ser muy traicionero para el espectáculo en semana corta. Y sin embargo me parece que en esta visita de los Delfines a los Jacksonville Jaguars sí hay emociones, sí hay talento, sí hay sobre todo pólvora a la ofensiva y creo que hay dos defensivas que nos van a quedar muchísimo a deber. Yo estoy viendo la línea de los Jacksonville Jaguars que son locales que abrió en -1.5, es decir, se espera que Jacksonville gane por 1.5 y la línea se ha movido otro 1.5, entonces ahorita está Jacksonville -3. Y veo que el 71% del público apostador se está yendo con ese -3 de Jacksonville. Ciertamente la forma en la que perdió Delfines en la semana 2 fue desalentadora en el sentido de que llegaron con una ventaja, tuvieron la ventaja en el cuarto y simplemente Josh Allen se les fue a la yugular con pases profundos y sobre todo ante la ausencia del cornerback Baron Jones. Dicho eso, creo que la fórmula puede repetirse con Jacksonville en esta ocasión, porque Gardner Minshew ha sido muy preciso. Gardner Minshew en realidad nos está dando cátedra sobre cómo esperamos que den los mariscales de campo su evolución o su mejora en una segunda temporada. Es decir, cuando pasan de novatos a ya esta segunda campaña en la que generalmente suele haber mejoras significativas, por lo menos en los mariscales de campo que sí se van estableciendo, que sí se espera permanezcan por mucho tiempo en la NFL. Gardner Minshew ha mejorado 15% sus pases completados de 60 a 75.4. También tiene casi una yarda más por intento de pase. Su quarterback rating subió bastante, casi al 80. O sea, son números muy positivos, muy alentadores. El problema aquí para Jacksonville será que no contarán con DJ Chark, quien está con problemas tanto de abdomen como de espalda. Me parece haber leído, entonces ya fue descartado para este partido. Pero está la vez que Chenault, que está en esta mitad de rol receptor abierto, mitad corredor número 2 del equipo. Me gusta lo que ha ofrecido hasta el momento. Por supuesto está Keelan Cole, que es el jugador que tendría más targets de los que quedan, que está reviviendo de alguna manera su carrera a los 27 años. Ya había explotado antes, hace 2 o 3 campañas, pero había sufrido mucho para aparecer y ser una fuerza consistente en esta ofensiva. Pareciera que 2020 es su año. Tyler Eifert apareció también con un touchdown en la semana anterior. Y por supuesto, lo de James Robinson, el novato no seleccionado en el draft, que ha producido de forma muy importante en las últimas semanas ante la ausencia primero de Leonard Fournette, que fue cortado del equipo, de Rekole Armstead, quien sigue en la lista de COVID, no sabemos qué esté sucediendo ahí, y de Vino Sigbo, que era el jugador que en teoría iba a ser el titular, pero estaba ahorita en reserva de lesionados, tendría que estar fuera por lo menos esta semana y creo que ya en la semana 4 podría regresar a actividades. Entonces hay pólvora con los Jacksonville Jaguars. Creo que estando en casa y sobre todo con las exhibiciones ofensivas que nos han dado en las últimas semanas, creo que podemos tener relativa confianza sobre lo que Jacksonville puede ofrecernos en este encuentro. Tengo más preocupación sobre los Delfines, si hablamos de su ataque como tal. Devontae Parker regresa. Veo oxidado a Preston Williams, uno de los jugadores que yo estaba comprando activamente en ligas de dinastía, donde te quedas al jugador por múltiples años. Creo que se sigue recuperando, por lo menos agarrando ritmo de esa lesión tan importante de rodilla. Se rompió el ACL, lo vimos soltar un pase de anotación en la semana pasada y bueno, en un partido en el que Dolphins pierde por pocos puntos, definitivamente sufrieron o lamentaron mucho esa jugada. Creo que a Jacksonville la forma más fácil de atacar esta defensiva sería por la vía terrestre, pero ¿qué corredor es el que va a tratar de establecer Delfines en este partido? Jordan Howard, adecuado, no ha brillado en esta campaña. Matt Breida, el que llegó vía trade de los San Francisco 49ers, sí, pero ahorita sería el running back número 3 del equipo. Miles Gaskin, este jugador que estaba olvidado por propios y extraños, es el que más toques de balón ha tenido y creo yo el candidato a ser el running back número 1 de Dolphins en este partido. pero no estoy convencido con esta línea ofensiva que presenta Dolphins en estos momentos que puedan correrle a placer o que puedan realmente establecer un juego terrestre como tal. Entonces yo creo que si Dolphins quiere meterse en este partido tendrá que hacerlo con el brazo de Ryan Fitzpatrick. Y me parece que las defensivas de la NFL ya lo tienen muy estudiado y saben que le tienen que mandar cargas o blitzes a Ryan Fitzpatrick para acelerar su procesador interno y entonces obligarlo a cometer errores, que ha tenido varios de ellos en esta campaña. Se vio mal en la semana 1, se vio mejor en la semana 2. Obvio, también tenemos que estar buscando a Mike Gesicki, el ala cerrada, me parece toda la segunda mitad contra los Buffalo Bills fue de Mike Gesicki. O sea, él casi por su propia fuerza de voluntad estuvo sacando adelante a los Delfines de Miami, remontando aquel marcador. Entonces, yo aquí veo un partido en el que Jacksonville se adelanta, en el que Dolphins va a remolque, ve una intercepción dolorosísima ahí de la secundaria, porque hay que decirlo, CJ Henderson, este novato que toman los Jacksonville Jaguars, está jugando muy bien. Muy bien, o sea, está jugando como un cornerback número uno sin tiempo de práctica. Verdaderamente ha sido inmejorable, es como lo quiero plantear, lo que ha ofrecido CJ Henderson. Y entonces podríamos pensar que o Preston Williams o Devontae Parker pudieran tener una tarde muy complicada. Yo esperaría ver a CJ Henderson sobre Devontae Parker y entonces que nuevamente el equipo tenga que recurrir a targets quizás un poquito más accesibles con Preston Williams si es que mejora acorralando los pases o el balón. El over-under abrió en 44 puntos, la línea combinada o los puntos que se espera noten ambos equipos juntos, y ahora está en 49, o sea, estuvo muy baja la línea que ofreció Las Vegas, los castigan los apostadores, y yo creo que si vamos a hacer una apuesta en este sentido, tendríamos que irnos con las altas, por esta misma idea de que es semana corta, de que los equipos llegan un tanto cansados, de que podríamos ver malas tacleadas, y de que no son buenas defensas en realidad, o sea, me parece que ha ofrecido más Delfines al ataque que en defensa. Y me parece clarísimo que Jacksonville ha ofrecido mucho más en ataque que en defensa. Entonces yo generalmente en estos escenarios me decanto por las altas, por muchos puntos, por el espectáculo. Aunque ciertamente no es un partido que me entusiasme demasiado a apostar. Y si queremos apostarlo, pues bueno, vamos a instabet.mx, el mejor sitio de apuestas y casino en línea que ya llegó a Latinoamérica. Solo tienen que usar el código 3 y fuera con número y todo junto para obtener un bono de bienvenida de $500. Y además, Instabet te duplica tu primer depósito para apuestas deportivas y te da el 150% de lo que deposites para casinos. ¿Qué esperas? Haz tu mejor apuesta con Instabet. Y ya lo saben, eso es lo que podemos esperar en el Thursday Night Football entre los Delfines de Miami y los Jacksonville Jaguars. Y quiero incluir un clip sobre lesiones de cara a esta semana. Un clip que ya encuentran en youtube.com/3yfuera con nuestro compañero Oscar Huerta. Y básicamente, pues un recuento de daños durísimo, ¿no? Este episodio fue doloroso. Saquon Barkley, Cortland Sutton, Christian McCaffrey, Nick Bosa, Solomon Thomas, Jimmy Garoppolo, Tevin Coleman, Raheem Mostert, Rashad Perryman. Te estoy diciendo todos estos nombres de memoria porque en realidad hubo como 20 nombres que analizamos en este episodio que creo tendrán impactos, por supuesto, con sus equipos, pero también en nuestras ligas de fantasy football. Así que escúchenlo, disfrútenlo y si les gusta, compartan este episodio, suscríbanse, síganos en youtube.com/3yfuera. Tenemos un video, la idea es tener uno diario, por lo menos entre semana. Ahorita estamos más con un ritmo de 3 por semana, pero vamos a subir la calidad, vamos a subir el ritmo y por supuesto ofrecerles todo lo que ustedes esperan de 3yfuera. La semana 2 fue emocionante, pero por desgracia también tuvo muchas lesiones a muchos jugadores importantes. Para ayudarnos con el análisis tenemos a Oscar Huerta de 3 y Fuera Cardinals y nuestro analista de NFL en general. Oscar, vamos a decirte o pedirte que nos califiques cada una de estas lesiones del 1 al ya acábate 2020, que sería más o menos equivalente al 10. Sí, no, ya se está acabando, pero sí habrán varios equipos que quieran que se acabe el 2020 después de las lesiones que acaban de sufrir. ¿Te parece?
Me parece.
Perfecto. Tenemos que empezar con el hospital de los 49ers y, por supuesto, tenemos que hablar de los pass rushers Nick Bosa y lo voy a juntar con Solomon Thomas, un defensive end, un nose tackle, los dos retirados en carrito de las desgracias y los dos fuera de esta temporada con ligamentos cruzados anteriores.
Sí, mencionabas en el video del recap de todos los partidos de la semana que lamentablemente para los 49ers las lesiones están llegando en posiciones muy específicas. Tú mencionabas que se han concentrado pues prácticamente en la línea defensiva y los receptores, lo cual afecta directamente a la producción ofensiva y defensiva de cierta manera, porque uno, Nick Bosa es quizá tu mejor jugador a la defensiva ya, porque no está Richard Sherman porque estaba lesionado. Solomon Thomas no fue exactamente lo que esperabas, pero definitivamente era un jugador titular o un jugador de rotación que ya estaba empezando a mostrar un poquito de mejoría, que sí había, que no era exactamente lo que esperábamos, pero no era el boss que también ya lo estaban achacando.
Es un jugador de rol.
Exactamente, es un jugador de rol. Desafortunadamente creo que esperaron un poquito más de él, pero no fue así. A la ofensiva, Jimmy Garoppolo no va a jugar quizá un par de semanas y eso puede ser muy, muy importante, porque si de por sí Jimmy Garoppolo era lo único que de cierta manera rescataba esta ofensiva, aunque muchos lo criticaron, yo creo que era de lo poco bueno de esta ofensiva, ya no va a estar. Va a estar Nick Mullens, quien yo creo que es un backup bastante decente. A mí me ha gustado lo que he visto de Nick Mullens. Pero este mismo Nick Mullens ni siquiera va a tener a su corredor, que es Raheem Mostert, que también sufrió otra lesión. Y Tevin Coleman tampoco. Entonces va a ser Nick Mullens, Jerick McKinnon, sin Kittle, sin Deebo y sin mucha defensiva.
Y con Ayuk Ranky antes. Nick Bosa, uno o acábate 2020.
Le voy a ir al acábate 2020 muchísimo más porque sí es toda la temporada.
Solomon Thomas.
No me afecta tanto, es un jugador de rol como dices, pero sí le voy a andar tirando un 6, es tu línea defensiva y el hecho, si no se hubiera lesionado Nick Bosa y solo Man Thomas, no estaría tan grave.
Jimmy Garoppolo.
No es tan largo, pero, no es tan largo, pero sí le voy a dar un 7.
Raheem Mostert, corredor titular.
Menos, un 5-6 porque creo que saben usar a todos los corredores bastante bien.
¿Y Tevin Coleman?
Similar a lo de Mostert, pero un poquito menos.
Muy bien. Pasemos entonces con los Gigantes de Nueva York. Saquon Barkley se tocó la rodilla y cuando se toca en la rodilla, ya saben que esas son muy malas noticias. Se rompe el ligamento cruzado anterior, estará fuera el resto de la campaña. También Sterling Shepard, el receptor slot, tuvo que retirarse por una lesión de pie.
Pobre Saquon y pobre la ofensiva de Giants porque, no había sido tan productivo porque la línea ofensiva no era tan buena. Pero de cierta manera le das esa comodidad a Daniel Jones de tener a Saquon Barkley ahí que sabes que de cierta manera aviéntale el balón y él hace lo que tenga que hacer. Ya no vas a poder hacer eso. Va a ser una temporada muy, muy difícil sin tu mejor jugador de todo el equipo.
Sí, lo califico como un 10. Échale un número. ¿Es el 10?
10, sí, okay. 10. Sin problemas.
Ok, entonces acábate 2020. Sterling Shepard.
Un poquito menos, pero sí creo que se estaba convirtiendo en el receptor número uno del equipo otra vez. Sí le voy a dar otro 7, considerando que también es parte de la ofensiva.
Completamente en desacuerdo. El receptor número uno del equipo se llama Darius Slayton y lo sigue demostrando.
Por ahí andaba. Yo creo que también, por eso te digo, a veces, Darius Slayton tuvo muy, muy buen partido, pero Sterling Shepard de todos modos tiene la confianza de Daniel Jones.
Sí, yo diría que Sterling Shepard como receptor número uno es muy buen receptor número dos. El quarterback Tyrod Taylor de Los Angeles Chargers tuvo que retirarse con molestias en el pecho y ser hospitalizado. Entra Justin Herbert en su lugar y lo hizo bastante bien. Tyrod Taylor está semana a semana. ¿Cómo lo calificas, Oscar?
2, por lo que vi de Justin Herbert. Creo que da
duro,
muchísimo.
Duro.
Sí. Da muchísima comodidad a los Chargers. Tyrod Taylor no jugó necesariamente bien en semana 1. De hecho, si comparaba a los dos quarterbacks, jugó mucho mejor Herbert que Taylor. Entiendo que Taylor va a ser el quarterback titular y que es el que tiene más experiencia y no quieren echar a Herbert 16 partidos o 15 partidos al fuego. Pero no estoy tan preocupado si por alguna u otra razón tiene que jugar Justin Herbert.
Christian McCaffrey, lastimado con las Panteras de Carolina, el corredor superestrella, se perderá por lo menos un mes con una lesión de isquiotibial. ¿Cómo lo calificas?
Es la única arma ofensiva, sin criticar mucho a DJ Moore, pero Christian McCaffrey prácticamente hace el 50% de esa ofensiva y no tenerlo un mes es grave. Le voy a poner un 9 solo porque no es toda la temporada.
Lo del receptor de los Colts, Paris Campbell, retirado en carrito de las desgracias en el primer cuarto contra los Vikingos de Minnesota. Una lesión de MCL y hay una baja probabilidad de que regrese esta campaña.
Le voy a dar un 7. Bastante alto, no necesariamente porque es tan, tan importante para el equipo, pero sí porque el desarrollo de ese jugador era bastante importante para el cuerpo de receptores de Colts. T.Y. Hilton ya lleva varios años no jugando temporadas completas, quedando a deber un poquito. Y la realidad es que Philip Rivers no le está ayudando mucho.
Eso
así de sencillo. Entonces, el hecho de no tener un receptor 2 claro, que se esté desarrollando para el futuro del equipo, porque T.Y. Hilton no se está haciendo más joven, es preocupante. Paris Campbell no tuvo una buena temporada pasada, creo que también por ahí hubo varias lesiones, o una lesión, no me acuerdo exactamente, pero no estuvo activo la totalidad de la temporada, y eso afecta mucho.
El safety titular de los Colts, Malik Hooker, también se rompió el ligamento cruzado anterior. ¿Cómo lo calificas?
Es importante. Sí le pondría un 7 también porque es una defensa que ha sido buena. Que creo que tiene piezas muy, muy importantes. Creo que ahí la pieza más importante es Leonard Williams. Pero definitivamente ese centro del campo lo va a extrañar.
Con Green Bay, el receptor estrella Devontae Adams sufrió una lesión de isquiotibial. Le van a realizar más pruebas. No parece lesión definitiva, pero sí podríamos verlo ausentarse de 2 a 3 semanas.
Me motiva mucho la manera en que está jugando Aaron Rodgers. Sé que Devante Adams es partícipe de mucho de eso, de todas las recepciones y todo el juego que está teniendo Devante Adams, pero creo que Rodgers es de esos quarterbacks capaces de hacer receptores, como lo fue Tom Brady con muchísimos receptores en su época. No me preocupa tanto, sí me preocupa, no me lo tomen a mal si le pongo un 6 o 7, pero creo que Rodgers puede sobrevivir, lo ha sobrevivido durante muchísimo tiempo con solo Devante Adams, entonces no tenerlo quizá unas semanas no creo que merme mucho las posibilidades de Green Bay.
Con Los Ángeles Rams, el corredor novato Cam Akers tuvo una lesión de costillas contra las Águilas de Filadelfia. Estamos pendientes de resultados. Califícalo.
Le voy a poner un 6. Creo que es importante también porque Malcolm Brown por ahí estaba tocado. No estoy del todo seguro, pero era un backfield dividido. No era necesariamente el equipo de Cam Akers. Obviamente te afecta en la profundidad, pero no debe de afectar tanto la ofensiva de los Rams. Todavía.
Ok, entonces, bueno, vamos esperando qué sucede ahí. Yo creo que Darrell Henderson fue el que brilló y desplazó ya a Malcolm Brown también desde la semana 2. Con los Broncos de Denver, perdieron a su quarterback Drew Lock. Estuvo fuera en este, pues, salió durante el partido contra los Pittsburgh Steelers. Una lesión de hombro derecha bastante severa es lo que nos están reportando. Varias semanas fuera, no sabemos exactamente cuánto. El receptor superestrella Courtland Sutton, lesión de rodilla, se pierde el resto de la temporada con un ligamento cruzado anterior.
Pues así es como regresamos a los Broncos de los últimos 3 años. Lamentablemente. Las piezas más importantes, las piezas que daban esperanza para estos Broncos están lesionados, que era Von Miller, Drew Lock y Courtland Sutton. Hay muchas otras piezas jóvenes que van a tener que salir a lucirse, pero es Bradley Chubb y Jerry Jeudy en comparación a lo que era Courtland Sutton y Von Miller. Sé que no suena tan mal, pero sí es un retroceso.
Así es menos calidad. Entonces, Drew Lock, ¿qué calificación le pones?
Drew Lock le pongo un 8. No sé qué tanto vaya a ser. Courtland Sutton sí le pongo un 10 porque es tu receptor número 1.
Ok. Con los Delfines de Miami, el cornerback Baron Jones sufrió una lesión de ingle contra los Buffalo Bills. Está en seria duda para participar en la semana 3.
Es difícil. Creo que Miami específicamente tiene un muy, muy buen perímetro. Sí va a resentir la pérdida de Baron Jones, pero tiene otros jugadores que pueden jugar muy, muy bien ahí. No me preocupa tanto, pero si es tu cornerback estrella al cual le pagaste muchísimo dinero. No hay que olvidar eso. Entonces, sí le voy a poner un 8.
Ok. Vamos con los Vikingos de Minnesota, donde no pudo jugar Anthony Barr por una lesión de hombro. Y bueno, ahora sabemos que está, que no era de hombro, era pectoral, desgarrado y está fuera el resto de la temporada. Tampoco pudo participar el corredor número 3, Mike Boone, por conmoción. Califícalos, Oscar.
Difícil. Anthony Barr es un gran linebacker. Le dieron una renovación bastante, bastante grande la temporada pasada. Y el hecho de no tenerlo, sobre todo para Mike Zimmer, que es un coach defensivo y que depende mucho de esos linebackers, va a sufrir. Va a sufrir. Le voy a poner un 8.
Ok, coincido. ¿Y Mike Boone sería un 2?
Un 2. Creo que ahí Dalvin Cook, es equipo de Dalvin Cook ahí.
Pues con touchdowns de tiempo basura, a ver cuánto les dura. Con los Jets de Nueva York.
Todo es tiempo basura, al parecer.
No, todo es tiempo basura para los vikingos este año. Los Jets de Nueva York perdieron al receptor Rashad Perryman el resto de la tarde de esta semana 2 por una lesión de tobillo. Se lastimó y parece que está semana a semana. También Chris Hogan estuvo fuera por momentos del partido. ¿Qué número les pondrías?
Les voy a poner un 10 a los dos solo por la situación de los Jets. Ya no saben qué hacer con los receptores. Crowder no jugó, si no me equivoco, o estuvo lesionado. Tienen un problemón con receptores de los Jets.
Su receptor número 1 se llama Braxton Berrios. Descarte de séptima ronda de los Patriotas.
Yo lo solté en una liga de Dynasty porque yo dije, no, pues no me va a servir de nada Braxton Berrios. Y ahora resulta que es receptor 1 de un equipo. Está bien, es Adam Gase y Sam Darnold no tienen ni siquiera una buena protección todavía, pero sí tienen muchísimos, muchísimos problemas.
Con los Seattle Seahawks en el Sunday Night Football, el linebacker Bruce Irving se rompió el ligamento cruzado anterior, se perderá el resto de la temporada. ¿Qué número le pones?
Es difícil la lesión, sí, sí le pondría un 8.
Con los Washington Football Teams, bueno, creo que sí.
Teams,
no sé cómo se llaman, el Washington algo, los Washington algos. Tienen a su guardia Brandon Scherff con una lesión de medial, MCL, estará fuera de 3 a 5 semanas, nos dice Ian Rappaport. Yo aquí sí le pongo 9,
Sí, yo también le pongo un 9 hasta un 10 porque la única parte buena de la línea ofensiva de Washington era el interior y era por Brandon Scherff. Entonces, de por sí te estaban teniendo muchos, muchos problemas desde que se fue Trent Williams por el tackle izquierdo y tackle derecho. Le estaban llegando mucho por ahí. Aguantaba el interior de la línea, ya no va a aguantar. Creo que Haskins va a tener muchos, muchos problemas. Va a tener que sacar el balón muy, muy rápido y no es bueno para hacer eso.
Por último, las Águilas de Filadelfia revelaron que el titular guardia izquierdo, Isaac Seumalo, se perderá algo de tiempo con una lesión de rodilla. Se va directito a reserva de lesionados.
La misma situación que Washington, es una línea ofensiva que no tiene mucho, mucho talento y el hecho de que las lesiones se te sigan juntando ahí, como parecido a los 49ers que se te están juntando en un solo grupo de posiciones, sufres más de lo que deberías en cambio si fueran separados diferentes grupos. Entonces, las Águilas sabemos que ya tienen problemas de línea ofensiva, esto solo les va a sumar. Les voy a poner un 8 también.
Órale, sí, yo por lo menos un 7 para esta lesión. Pero ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Cuáles son las lesiones más importantes de la semana 2 rumbo de cara a la semana 3? Háganoslo saber en la casilla de comentarios, suscríbanse a este su canal y activen la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.
Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.